Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Ya a esta hora en 2x3, bienvenidos a este su programa, el que me faltaba de este día y con el cual vamos a tratar de relajarnos un poco, tratar de llevarnos la tranquila después de este fin de semana, para mí particularmente ajetreado, ayer y anteayer complicado, sí, doloroso, pero que se tiene que superar y para eso estamos aquí, para echarnos ánimos juntos, ¿qué le parece? Y además para aprender y para eso, bueno, vamos a estar platicando en el transcurso de esta hora de un tema que yo estoy seguro que le va a interesar. Primero saludar a Bernice Flores, que está en los teléfonos y nos va a acompañar a recibir su comunicación. Gerardo Huerta, que hoy está en los controles. Soy su servidor, Víctor Montes Rentería. Julieta Vaca está de descanso y toma unos días. Ella se incorpora el lunes, así que hoy me va a tocar estar aquí con todos ustedes. Le anticipo que mañana sí ya le dejamos. Adiós, Esperanza, que te vaya bien. Adiós. No te preocupes, Esperanza, ya se va y yo soy muy cortés y le tengo que decir que ya se va. A lo que voy es, le decía que tenemos mañana programas especiales y el viernes también. Tenemos unos programas dedicados al oriente de la ciudad. Ya sabe que yo soy chico del oriente, de allá de la colonia San Andrés, Agustín Yáñez, por aquel rumbo, y hay dos temas interesantes. El primero, que es mañana jueves, y se lo recomiendo amplísimamente, es la historia detrás de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué fue tan importante su lucha social? Y pues, ¿qué los llevó a esa situación de participar en una guerra de guerrillas contra el gobierno de aquel entonces? Y que desgraciadamente es una de esas tantas historias donde el pueblo no es escuchado por los gobernantes y las cosas se tornan así porque no hay la capacidad de diálogo del gobierno autoritario. Entonces, se perdió en el tiempo la lucha, la demanda social de estos jóvenes, muy, muy jóvenes, de acuerdo a lo que ayer escuché. Y bueno, pues las autoridades hicieron oídos sordos en aquel momento y por eso surge lo que pasó. Va usted a conocer de qué deriva esta agrupación social de los vikingos, y si tiene algo que aportar, hágalo hoy porque mañana no vamos a estar más que en la grabación. Y es bien interesante, este programa me llevó a pensar en otro que va a ser para hablar específicamente de la antigua penal de Oblatos, pero ese va a ser en vivo en la cabina cuando esté Julieta por acá. Ya le estaremos invitando a que participe en él. Y el domingo, pero hoy no más el domingo, en fin, el domingo, no, el viernes se lo vamos a dedicar al barrio Bravo de Oblatos, al barrio de Oblatos, a la ex hacienda de Oblatos, porque también tiene mucha historia esa ex hacienda, es parte de la etapa, pues sí, colonial, revolucionaria de nuestro México querido y de la ciudad de Guadalajara, y el viejo casco de hacienda también tiene su buena historia, entonces traemos invitados y vamos a platicar con usted de todo eso. Pero hoy, justo hoy, vamos a dedicar el tema a un asunto que tiene también que ver meramente con la prevención, porque, bueno, fíjese que usted, hoy vamos a hacer un programa también un poquito de catarsis. Usted le decía a las 11 de la mañana que no estuvo por acá, quien no se ha enterado, se va conectando, le explico, le informo, pues desafortunadamente mi abuelita Lupe, como yo le decía de cariño, ya no está con nosotros, ella falleció, y pues la situación yo percibo, eso lo voy a contar a título personal, y espero que no se ofenda ni se moleste, porque hoy es una historia que a mí me compete, pero se la quiero dar a conocer, porque le va a interesar a más personas que cuidan adultos mayores. Fíjese que yo veía en el horizonte lejano, aunque tenía ese adulto mayor que cuidar, el hecho de que me decían las personas, y escuchaba con los especialistas, es que cuando un adulto mayor se cae, todo cambia y la situación es muy complicada para la persona. Y dice uno coloquialmente, cuando un adulto mayor se cae, se va, ¿no? Y yo a veces decía, ese me parece un escenario muy catastrófico. No sé si realmente sea tal cual, pero ya que uno lo vive, se da cuenta que sí, En efecto, así es. Y entonces necesitamos empezar a pensar nosotros como ciudadanos. En impulsar, sí, como ya se está haciendo desde parte de las autoridades, ese sistema de cuidados que urge para las personas que están solas. Pero además, irnos preparando los que nos vamos a convertir en cuidadores o somos cuidadores en técnicas, estrategias para poder atender las situaciones y emergencias de nuestros adultos mayores. También entender que en el caso del adulto mayor necesitamos estar cercanos, porque hoy la mayor complicación de esta ciudad, y usted no me va a dejar mentir, es el hecho de que vivamos tan distantes unos de los otros. ¿A qué voy? Los papás o los abuelitos viven en Santa Tere, pero los hijos les fue bien y se fueron a vivir a Las Águilas. Y los nietos, ya en estas épocas de situación económica complicada, no les fue tan bien y se fueron a vivir atrás del ITESO. ¿Se fija la distancia que hay entre cada uno de los puntos? Y entonces, los papás de los jóvenes de hoy, pues viven aquí en, le digo, en Las Águilas, pero los viejitos viven en Santa Tere. Y entonces, cuando ocurre una situación de emergencia, pues el traslado sí o no se lleva más de una hora. ¿Quién llega más pronto? ¿Los hijos de los adultos mayores o los nietos de los adultos mayores? A veces ninguno de los dos. Y entonces necesitamos empezar a pensar en alternativas, estrategias para estar generando esas redes de cuidado y de apoyo y asistencia. Es bien difícil confiar en otros, sé, lo sé. Más cuando, por ejemplo, hay personas que no tienen casa propia y están rondando de una colonia a otra. Y ahí, ¿cómo haces amigos? ¿Cómo haces confianza? ¿Se atrevería usted a dejarle la llave a alguien de enfrente de su casa a un lado para que, en su ausencia, atienda a un adulto mayor? Es una pregunta complicada, es una situación un tanto complicada. Entonces, necesitamos ir pensando qué hacer. Usted nos tiene que ayudar a plantear alternativas y ver qué se debe de hacer, porque en mi caso, se lo cuento así y me voy a sincerar con usted, me voy a destapar, pues mi abuelita se cayó a principios de septiembre, y aunque eso no fue la razón principal de su ausencia hoy, fue un detonante que empieza a deteriorar su salud. Y entonces yo me di cuenta que sí, que en efecto, el adulto mayor pues se cae, se inhabilita, se deja de mover, se empieza a entristecer, y a lo mejor esa tristeza, esa depresión, es el nombre que tiene correcto, va detonando otros factores de su propia salud que se van agravando y complicando. Y yo creo que son señales que debemos de tomar muy en cuenta. Y mi mensaje hoy quiero que vaya dirigido también a quienes ya son adultos mayores, a esas personas que tienen alguien que las cuida y que me están escuchando, y que sean sinceros, por favor, de todo corazón se los pido. Cuando llegamos con ustedes y los saludamos y les preguntamos, porque es la cortesía de casi todos, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te sientes? No contesten con la frase más sencilla que les sale, que es la de me siento bien, estoy bien. Si saben, por ejemplo, que hoy amanecieron con dolor de estómago, tuvieron alguna diarrea, un dolor de cabeza, un sangrado extraño, algo que no es común y es habitual, cuéntenlo, platíquenlo. ¿Para qué? Para que vayamos detectando oportunamente esos padecimientos que a lo mejor no sabemos que tienen y que tenemos que activarnos en ver cuál es el problema. No para que nos alteremos y empecemos a gritar y correr y decir, ¡ay, es que el mundo se va a acabar! No, pero para empezar a observar esos comportamientos. ¿Por qué lo digo? Porque ante esas distancias que le decía, Santa Tere, Las Águilas, detrás del ITESO, ¿no? Necesitamos conocer y saber si hay un padecimiento que se tiene que vigilar, si algo que se tiene que atender oportunamente, y buscar la ayuda de manera oportuna para que no nos gane el tiempo y para que después tengamos que estar lidiando en los hospitales con unas situaciones de urgencia, ¿verdad? Y algo también bien importante, dirigiéndome a mis adultos mayores, mis cabecitas blancas, como dice el buen huicho, no le hagan al valiente. Yo sé que quieren salir, que se sienten fuertes, y eso lo celebramos. No está Julieta, pero ella me lo dijo días antes, cuando le platicara esto, antes del trágico desenlace que ha ocurrido en mi familia. Tú le dices a tu adulto mayor que no salga, pero te voy a contradecir. Y eso me dejó en shock de parte de Julieta. Me dice, no es que no se salga. Lo que tienes que hacer es que se mueva así, pero con mucho cuidado y precaución. Porque en la calle, amigo radioescucha, un batiente, un vitropiso que puso el vecino, un tope, una rama, un juguete, como en las caricaturas, una caja de plátano. Todas esas cosas pueden hacer que el adulto mayor desequilibre y se caiga. Y entonces eso ya genera un problema que luego va a traer otros problemas. Entonces, ¿por qué le parece si vamos pensando en calendarizar nuestras actividades? No sé, a lo mejor, sobre todo lo que tiene que ver con actividades como ir al súper, al mercado, esas cosas que ustedes van a requerir el uso de fuerza física, vayan acompañados, no se me vayan solos, no le hagan al valiente porque luego vienen los problemas. Sé que hay muchos que se van a misa solos, ya tienen el caminito, ya conocen, otros que se van a apagar la luz, el teléfono, el pedial, sí, pero desde que nacemos vamos envejeciendo. Y cuando va llegando el momento, a la parte más complicada de lo que llaman hoy tercera edad, o la edad adulto mayor, pues esos reflejos se van perdiendo, la mirada periférica se hace más torpe, estamos sujetos a un régimen de medicamentos, la alimentación no es la adecuada, a lo mejor no traemos buen sueño, y esa parte la perdemos de vista. Entonces, por eso les digo que es bien importante que hablemos de este tema, porque una cosa nos va llevando a la otra. He encontrado además un video interesante, es de Colombia, por supuesto, el medio de comunicación se llama El Tiempo, y una experta en paramédico, una socorrista, nos dice primeros consejos y auxilios que debemos tomar cuando un adulto mayor se cae. Y no es lo que estamos pensando, que es inmediatamente levantarlo, pero de eso le voy a hablar después del corte comercial. Vamos a la pausa y con eso regresamos, ¿qué le parece? Bueno, ya regresamos. Antes de irnos a Colombia, primero a México. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que los adultos mayores son más propensos a sufrir caídas y las causas más comunes son, en primer lugar, la debilidad muscular, ¿no? Eso genera alteraciones en su caminar y en el equilibrio porque, bueno, los brazos ya no son tan fuertes, las piernas ya no responden, hay una disminución de la masa muscular y eso genera un problema. Otros son las enfermedades del corazón, cuando les da presión baja o presión alta, y lo que le decía, la disminución de la visión. Y otra cosa que puede ser importante, siempre dicen, ¿no?, nuestros adultos mayores, es que traigo el bordón, es que traigo la mulita, es que traigo el bastón o traigo la andadera. Pues fíjese usted que el uso de bastones y andaderas, según el IMSS, por usarse de forma inadecuada, generan caídas en el adulto mayor. Y eso yo tampoco me lo esperaba. Y hay otra cosa bien importante, los efectos de los medicamentos. ¿Cuántas veces no hemos sabido que ya tenemos como síntomas de gripe y de repente, tras, ¿no?, nos tomamos una pastilla que porque nos dijo la amiga del amigo del amigo que nos tomamos esto y con eso nos íbamos a acomodar, en lo que voy a urgencias, en lo que me atienden, en lo que no sé qué, pero no sabemos que ese medicamento trae algún fármaco que entonces nos genera un mareo, nos genera pérdida de la visión y nos genera un problema. Entonces, dice aquí el Seguro Social, las caídas en los adultos mayores ocurren cuando se les dificulta mantener una posición adecuada estando sentados, acostados o de pie, y esto puede tener como consecuencia que al caer se golpeen y se lastimen. Consecuencias, ahí le va, de menos a más: inflamación de la zona afectada, dolor en la zona del golpe de leve a moderado, inflamación que limita el movimiento al caminar, lesiones de la piel, raspón o moretón, o ya lesiones graves como fracturas y la pérdida del conocimiento. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para evitar complicaciones como adulto mayor responsable si estoy solo y si mi familia me está asistiendo y apoyando, siempre comunicación permanente y constante. Tengo ya algunas ideas que le puedo compartir de lo que yo estaba aplicando para cuidar a mi abuelita, pero usted nos va a decir las suyas y eso se va a poner interesante. Ahora sí, vamos a escuchar esta intervención de una socorrista en Colombia que nos dice qué hacer cuando se cae un adulto mayor. Esto nos va a ser útil a todos. Escuchemos. Este es un fragmento de una entrevista que se generó en el noticiero Arriba Bogotá de la cadena de noticias El Tiempo de Colombia. Ahí le va.
Tener en cuenta algo, y es que a veces el instinto no es el mejor. El instinto nos dice que cuando algo se cae hay que levantarlo. Entonces lo mismo sucede cuando alguien se cae. Si alguien se cae, no debemos levantarlo automáticamente.
¿Ah, no?
Lo primero que tenemos que hacer, no es lo mejor, porque primero hay que revisar qué pasó, porque puede que yo, en ese instinto de querer levantar a ese paciente, le genere más trauma o le genere más lesión. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Primero vamos a evaluar qué pasó. Cuando algo se cae, cuando alguien se cae, vamos a evaluar por qué se cayó y qué pasó. ¿Listo?
Pero es que, perdón, la interrumpa, si alguien se cae, y sobre todo una persona de tercera edad, como que uno va ahí, pues va a ayudar y uno, levántelo, ayude, haga algo. Y uno ahí, no, estará bien y ahí todo.
Claro, es totalmente entendible porque es lo que la gente quiere hacer, pero levántenlo rápido, ayúdenlo. Por favor, ayúdenlo. Y ayúdenlo necesariamente no es levantar, ayudar es, venga, voy a empezar a revisar, voy a empezar a ver si cuando estoy tocando duele algo, voy a empezar a ver si cuando estoy tocando suena algo, cuando yo toco que como que se desplace algo que no sea normal, o que estoy tocando la pierna y encuentre dos rodillas en vez de una. Entonces, ese tipo de cosas es, digamos que primordial, evaluarlo antes de levantar al paciente.
Mónica Vélez Andrade.
Sí.
Generalmente en el entorno, cuando alguien se cae, hay pues el protagonista que es el caído, alguien que está atortolado y alguien que está grabando. Siempre hay un pisco que graba la caída y uno dice, en lugar de grabar, ¿por qué no hace algo?
O llame al 123.
Sí, pero es que no, todo el mundo está. ¿Vieron un video que rueda por ahí?
Ya les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Que luego sale el que está grabando, el que está participando, el acomedido, y no lo deben de levantar. Esa es una de tantas. Pero bueno, no estoy solo en este camino. Creo que usted y yo hemos tenido experiencias similares. Y aquí muy cerca, nada menos a una oficina de distancia, Martín Navarro Vázquez me estaba contando que él vivió lo mismo, ¿verdad, amigo? ¿Qué pasó?
Cuéntame. ¿Qué pasó, Víctor? Otra vez aquí andamos.
Otra vez aquí andamos.
A mí se me hace que ya me quieren contratar.
Véngase para acá.
Con sí, no, es un tema muy bueno y gracias por invitarme nuevamente, Víctor. Sí, es un tema de pronto que sí te ponen en alerta, preocupa, ocupa. Uh-huh. Y bueno, ya pasé por lo que tú estás viviendo con mi abuelita, en paz descanse.
Sí.
Mi abuelita, 87 años.
La mete ganó
como con una lechuga.
La mete de 88.
¿Tienes? Morenita, de rebozo. Uh-huh. Y hasta los 80 y tantos años me di cuenta que era mi abuelita blanca.
¿Cómo?
Pues sí, no le conocía las piernas. Ah. Hasta que se puso malita mi abuelita, okay. Yo la atendía, le ayudaba, le ponía, le... Y ahorita, pues, tú eres blanca como yo.
¿Qué pasó?
Ojo verde. El sol.
El sol de la calle, ¿ves?
El sol de la calle, la quemó.
Pura calle.
Su rebozo, siempre con su rebozo. Uh-huh. Y bueno, siempre con su bolsa del mandado.
Ándale.
Y una caída, Víctor.
Sí, sí, sí.
Una, yo estaba en Los Toros. Ah. Y me hablan. Pobrecita, sí, cayó mi abuelita. Sí, tuvieron que operarla de emergencia de...
¿Qué se fracturó?
Cadera.
Uy.
Cadera. Lo más difícil de todo. Y a esa edad a veces es complicado levantarse de una fractura de cadera. Ella anímicamente se fue cayendo, me decía, me estoy pudriendo por dentro.
Au. Uh-huh.
Imagínate, pobrecita, el dolor que tenía, y bueno, pues nos duró un mes.
Sí.
Después de la caída, lamentablemente, y a veces no tenemos la preparación y el conocimiento de cómo actuar ante esto, ¿no?
Sí, 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 ese es el punto, porque creo que de manera natural... Y lo decía Griselda también días pasados, las cuidadoras son las mujeres, las hijas, uh-huh. O las hermanas en algunos casos. A nosotros, como nos dan el rol de trabajar, nos vamos y luego nos incorporamos los fines de semana, los horarios de descanso, uh-huh. Pero no tenemos la pericia de levantarlos, de atenderlos, de hacer esas actividades. Entonces, la pirámide de población se está invirtiendo y ese es un hecho y tenemos que empezar a pensar quién va a ser en nuestro entorno el cuidador, ¿no?
Sí, porque también, y afortunadamente ya hay hasta cursos.
Sí, 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 por supuesto.
Y para cualquier persona, mujer o hombre.
La fácil, algunos dicen, vámonos o que me lleven a una casa de descanso, un asilo. Es que eso cuesta. Y no todos tienen para pagarlo. Y ahí viene el problema. Y entonces también, un cuidador mal preparado o improvisado, también se revienta un cuidador.
Sí.
No puede, se daña la columna, se enferma, se lesiona.
Pero no únicamente es hablar... del cuidado de una caída.
Uh-huh.
Es el aspecto mental, psicológico, o sea, son muchísimos los temas que
claro.
Hay que tratar con un especialista, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Geriatra.
Un geriatra, y yo creo que si hay oportunidad ahorita contactamos a una para que nos dé más tips.
Ahorita conozco a alguien.
Ah, me gusta la idea, amigo, pero te digo, yo quería hacer esta catarsis con el auditorio de Radio Metrópoli porque me parece que sí hay que tener una responsabilidad de las dos partes. Se habla mucho de que se le respete al adulto mayor, pero en algunas ocasiones, uh-huh. También con sus actitudes se ponen mucho en riesgo. Cuando se rehúsan a atender indicaciones, dicen, es que yo siempre lo he hecho así, es que yo estoy comiendo bien, es que yo me siento bien, es que ya me dijo el doctor que yo estoy bien. Bueno, uh-huh. Si eso fue en el examen de hace 2 meses, no puedes asegurar que sigues bien. O sea, tenemos que empezar a ver, por eso yo insisto, a la primer señal de algo que no esté bien, estar atento. Y más aún, Martín, si el adulto mayor empieza a perder capacidades mentales, hay que estar todavía más atento. Oxigenación, a los latidos del corazón, a la temperatura.
El momento de tomar los medicamentos. ¿Y qué medicamentos?
Sí, claro.
O sea,
sí,
estar ahí al pendiente de todo eso. Y claro, tenemos que sacrificar nuestro tiempo por nuestros viejos, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque en mi caso, mientras estaba en la sala de urgencias en la clínica 14, el pasado viernes en la noche, la doctora nos decía... llegó con también un sangrado gastrointestinal. Dice, mi primera presunción es que toda la lista de medicamentos que me están ustedes diciendo que se toma la señora por su padecimiento de corazón y azúcar y aparte por la caída, pudo haberle generado una ulceración gástrica. Pero como no sabíamos de esta ulceración gástrica, ese sangrado fue muy profuso y entonces generó un problema. Y eso, pues, te enteras hasta que llegas a la zona de urgencias, ¿no?
No, y es que suele pasar, o ese tema del daño que hacen a veces los medicamentos, y lo otro es que a lo mejor se te bajó el nivel de glucosa, viene una caída.
Exacto.
Es que se cayó.
Sí, cayó. Sí. Por andar en la calle.
¿Por qué se cayó?
Exactamente, ¿verdad?
Pues viene otro tema médico, otra investigación atrás de...
Yo creo que se trata mucho de comunicación, ¿no?
Demasiado.
O sea, ser sincera las dos partes, el que es cuidador interesado siempre en lo que le está pasando al adulto mayor y el adulto en confesar y decir con toda la claridad, a ver, traigo problemas estomacales, traigo problemas de dolor de cabeza, porque luego dicen, es que si no me van a llevar al doctor, es que luego me van a, no sé, lo que sea, ¿no?
Entiende.
No quiero que me estén a muele y muele.
No, pero y el médico también, claro, es parte esencial de todo esto.
Por supuesto, sí.
Es que no se trata de adivinar la enfermedad.
No.
Se trata de...
consultar al experto.
Y muchas veces, afortunadamente, hay muy buenos médicos que están elaborando todo el expediente y dicen, a ver, ¿por qué se cayó? ¿A qué hora se cayó? ¿A qué hora comió? ¿Qué antecedentes tiene? Esto, lo otro y aquello. Y sobre eso dice... considero que es esto.
Claro, oye, y en el medicamento, cuando tienes un doctor de cabecera así, súper de confianza, te puede decir, oiga, para lo que estás sintiendo en este momento, le voy a dar tal. Pero eso va a tener como consecuencia, por su edad y sus padecimientos, que le dé sueño, que se empiece a marear, que tenga visión borrosa o que se pueda caer. Entonces, mientras tome el medicamento, no haga tal o cual cosa. Y, insisto, mis queridos adultos mayores, déjense ayudar. Échenos la mano, sí. No se metan en problemas. Es muy doloroso cuando se van porque luego siente uno que no hizo lo suficiente, se queda con la sensación de que algo faltó. Y entonces, pues no lo podemos adivinar porque se hace todo lo posible siempre. Pero necesitamos que esto sea una cadenita de ayuda para poder salir adelante entre todos. Buena idea de la doctora. Si está disponible, te le marcamos y entra, ¿va? Venga, vamos al corte comercial, mi querido Gerardo Huerta, y ya dejamos nosotros de hablar como experiencia y que nos diga un experto. Vamos al corte y volvemos. Bueno, pues yo insisto, el tema es importante y por esa razón aquí está como invitado mi amigo Martín Navarro, pero además tenemos en línea telefónica, le agradecemos que nos haya tomado la llamada hacia quemarropa a la doctora Imelda Razo Paredes, ella es gerontóloga y está dedicada también al sector salud. Doctora, ¿cómo está? Primero que nada, buenas tardes y gracias por tomar la llamada. ¿Cómo le va? ¿Está ahí en línea? A ver, Gerardo. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Víctor. Qué gusto saludarlos y estar con ustedes.
Gracias. ¿Cómo le va? Primero que nada, gracias por tomarme la llamada quemarropa. Ay, disculpe, pero así es la producción de este programa.
En 2x3.
Gracias.
Doctora, es que le estaba platicando aquí a mi amigo Martín Navarro que yo veía muy lejana la situación cuando te dicen, si un adulto mayor se cae, olvídate porque ya es el final. Y lo he vivido muy de cerca y estoy muy interesado en que más personas se enteren de que esta situación no se debe de tomar a la ligera. Yo encontré una información del IMSS, doctora, pero usted con su experiencia cuénteme, ¿por qué causas regularmente se caen los adultos mayores en su experiencia?
Claro que sí, pues sí, en efecto, es un tema muy interesante y que por lo regular lo ven como normal, ¿no? Uh-huh. De que el adulto mayor ya se cae porque es simplemente por ser adulto mayor, pero aquí es muy importante resaltar que existen problemas dentro de la persona o del adulto mayor que se tienen que valorar para ver o conocer la causa de las caídas. Un ejemplo sería revisar su vista, uh-huh, el equilibrio, la marcha, que el adulto mayor también esté utilizando el calzado adecuado, ¿sí? Para, uh-huh, evitar precisamente que puedan sufrir caídas, que por lo regular las caídas a veces son en la calle, ¿sí?, por las condiciones de la calle o dentro de su hogar, que ahí se tendría que valorar también su hogar y ver o hacer adaptaciones para valorar pues que no sigan cayendo, ¿no?
Claro. El caso del calzado me parece muy interesante, doctora, porque regularmente pues llega el cumpleaños, el día de la madre o del padre, y lo que hacemos es ir a traerle los zapatos más bonitos que nos encontramos, que para que cuando lo lleguemos a comer o salga con nosotros se los ponga, pero a lo mejor son inadecuados. Me puso a pensar, doctora, tiene toda la razón.
Se claro nos olvida.
Sí, ¿no?
Sí, porque luego utilizan zapatos que son muy lisos de la suela, entonces esos zapatos pues definitivamente no son recomendables, o hay que estarlos cambiando. Si ya el zapato está muy liso, hay que, de preferencia, pues que sean con antiderrapante, uh-huh, para que no sea como tan fácil que puedan resbalar. Además de que, bueno, si van a traer los zapatos agujetas, pues de repente, ¿no?, a todos nos pasa que se nos pueda desamarrar la agujeta y pues con esa misma poderla pisar y tropezar, ¿no? Entonces siempre también se recomienda que sean zapatos como muy sujetos, sobre todo hasta la altura del tobillo, y para que no puedan también salir como fácilmente de tu pie, que, bueno, y más sobre todo las mujeres, ¿no?, que utilizamos guarachitos o zapatos como nada más de meter nuestro pie, entonces no son muy fáciles para poderlos estar caminando, entonces ahí es donde puede provocar la caída.
Así es. Aparte de una caída, doctora Imelda, le agradecemos la entrevista. ¿Qué otros aspectos son importantes para vigilar, para cuidar a nuestros adultos mayores? Desde el tema de darle el medicamento adecuado, como lo comentábamos ya hace rato, Víctor y un servidor, hasta otros temas quizá pueden ser más extremos, ¿no?
Sí, claro, pues, como les comenté en un principio, pues, principalmente hacer una buena valoración. Nosotros, como gerontólogos, realizamos una valoración gerontológica integral, que pues en esta valoración nos permite como identificar y priorizar como las necesidades del adulto mayor, ¿no? Entonces, una vez que se hace la valoración, pues ya es bueno. Se permite como tener una visión amplia del contexto en el que se encuentra el adulto mayor, uh-huh, y de ahí poder tomar decisiones que ayuden a mejorar su estado funcional si es que hay alguna alteración, pero de todas formas, orientarlos y no dar por hecho como que a lo mejor lo que le pasa al adulto mayor ya es porque el simple hecho de ser adulto mayor, ¿no? Tenemos como la idea de que vejez es sinónimo de enfermedad, o muchas veces hay como subdiagnosticamos al paciente, ¿no? Ejemplo, a lo mejor si un paciente llega y me dice, se me olvidan las cosas, entonces no podemos dar por hecho que ya el paciente va a tener una demencia tipo Alzheimer o alguna otra demencia, simplemente porque refiere olvido, y muchas de las veces es por a lo mejor alguna depresión, uh-huh, o duerme bien, alguna otra alteración que pueda estar provocando su malestar o su problema de memoria.
Muchas personas, efectivamente adultos mayores, consideran que es normal el que se les vayan olvidando las cosas, pero la pregunta directa es, ¿es normal perder la memoria cuando se envejece?
Hasta cierto punto hay pues un deterioro por el proceso de envejecimiento, pero una cosa es decir, hay un deterioro, a decir ya definitivamente sí tengo un problema a nivel cerebral, por lo tanto ya se considera una demencia, perdón. Entonces, es normal hasta cierto punto, uh-huh, y decir un deterioro cognitivo leve, o que se, uh-huh, me estén olvidando las cosas leve. Ya cuando dices, pues el paciente o la persona no recuerda su nombre, su dirección, cosas que ya más lo nota la familia, pues entonces ahí sí dices, pues no es normal porque hay alguna alteración ya más grave.
Claro. Doctora, y hablaba usted también de los accidentes en la casa. ¿Hay algún momento específico de la vida del adulto mayor en que tenemos que empezar a repensar la vivienda? Y le explico el contexto. Se casan, están en una casa muy bonita, pues con escaleras, con todos los servicios, el cuarto de lavado en el tercer piso, cosas así. Pero pues ya llega un momento en que subir escaleras es difícil, el hacer esfuerzos para mover las cosas es también complicado, no hay barrotes para sostenerse. Es decir, sí tenemos que evaluar la vivienda para en algún momento empezar a transformarla y que sea acorde a las situaciones de los adultos mayores.
Sí, o sea, dependiendo la funcionalidad del adulto mayor, porque hay quienes llegan a, no sé, a los 80 años en excelentes condiciones y fácilmente quizás puedan subir al segundo piso, pero ya como dicen, ¿no? Las casas modernas ya tienen el centro de lavado hasta el tercer piso, pero dependiendo la condición del adulto mayor, ¿no? Entonces, definitivamente sí, si tienen algún adulto mayor en su casa, pues sí hacer como esta valoración y hacer las adaptaciones, pero de acuerdo a su funcionalidad. Si el adulto mayor requiere que sí se modifique algo dentro de su hogar, pues sin duda hay que realizarlo también, pues para facilitar la movilidad dentro de su hogar, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, en los baños, que es donde se dan mucho las caídas, lo que hablamos en un principio. Entonces, hacer las adaptaciones necesarias para evitar que pudiera sufrir algún accidente dentro de su propio hogar.
De acuerdo. Una pregunta que llega del auditorio y creo que es importante, doctor, y usted tiene que tener la respuesta, espero que sí se dice. Pero ¿cómo hacerle cuando el adulto mayor no quiere ir al doctor? ¿Cuál es la mejor manera de convencerlo? ¿Qué hacemos ahí, doctora? Es la parte complicada de esta vida.
Pues ¿cómo convencerlo? Pues hablarle ahora sí que todo es, o mencionarlo como la parte preventiva, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchos adultos mayores que puedan estar escuchando dicen, no quiero, se niegan, ¿por qué? Porque dicen, o porque no les gusta el tratamiento, o porque a lo mejor tienen miedo, porque muchas personas les da miedo ir al doctor y que les digan que tienen algo grave. Entonces yo creo que de manera preventiva mencionarlo, de que tienen que ir a atenderse para que no se puedan como complicar las cosas. Entonces existe como la otra parte que, bueno, no quiere salir al médico para que no le digan, pero a lo mejor nada más mencionarlo como que es manera preventiva y que es mejor prevenir que quizás ya se pueda como complicar alguna situación.
Y lo otro, doctora, dice, no, es que entre más viejos, más tercos somos. La pregunta es, ¿qué mensaje le manda a estos jóvenes adultos mayores de casi 80 años que se creen de 50 y que se suben al camión, se bajan,
como de 15.
Traen un ritmo espectacular y no piensan o no dimensionan el riesgo que esto representa? ¿Hay que dejarlos que vivan así? ¿Hay que decirles, aunque psicológicamente les pueda afectar? ¿Qué podemos hacer, doctora Imelda?
No, pues definitivamente sí se tienen que evaluar los riesgos, ¿no?
Okay.
Entonces sí hay muchas personas que, bien lo mencionabas, de que, o sea, no entienden o no comprenden de que pues ya no están todos la infraestructura o todo de acuerdo como a la persona adulta mayor y que pues corren un riesgo, ¿no? Entonces pues sí hacerlos que hagan como conciencia de los riesgos que se corren al momento de que se puedan salir solos a la calle, tomar el transporte público, hay muchísima gente, no respetan. Entonces hay que hacer conciencia en esa persona de los riesgos que tiene al momento de salir solos y que quizás no es porque lo quieras dejar ya sin hacer nada, ¿no? Sino que es para evitar un accidente que puedan tener fuera de casa o hasta dentro de la misma casa, porque también decía, o sea, hay que hacer la valoración, hay que ser conscientes de hasta qué punto sí pueden y hasta qué punto ya no, porque también luego como hijos, como caemos a lo mejor en el punto en el que ya no los queremos dejar hacer nada y entra la parte psicológica que dicen, es que ya no me permiten hacer nada y yo sí lo puedo hacer. Entonces, que sea consciente de sus capacidades y que pues por el proceso de envejecimiento, pues hay cosas que sí lo van perdiendo, pero sobre todo cuando somos conscientes de algo, yo creo que lo puedes dominar, ¿no? Entonces, si no son conscientes, yo creo que a lo mejor pues no, nunca lo van a aceptar, y pues está esa parte, ¿no?, de la aceptación de que pues ya estoy más grande, entonces mi movilidad a lo mejor es limitada, mis reflejos, entonces por seguridad pues tengo que aceptar que ya no es lo mismo.
Melda Razo Paredes, nos pregunta Lulú si hay alguna clínica, un consultorio particular donde la pueda localizar o contactarla para si da atención personalizada.
Sí.
¿Cuál es?
¿Cómo?
¿Cuál es? ¿Nos puede dar su teléfono o la dirección para que la puedan contactar?
Igual le puedo dejar mi número de teléfono y ya directamente conmigo.
Muy bien, bueno, lo anotamos y se lo compartimos aquí a Lulú, que nos preguntaba. Muchísimas gracias por la información, y pues ojalá que el mensaje sirva para que cada vez haya menos problema con los adultos mayores y menos riesgos para ellos, ¿no?
Creo que sí, Martín y Víctor, muchas gracias, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy.
De acuerdo, gracias, doctora.
Un abrazo. Doctora,
gracias,
Imelda.
Un abrazo, saludos. Bueno,
gracias, la doctora Imelda Razo Paredes, gerontóloga que nos acompañó hoy en 2x3. Vamos a hacer una pausa, Gerardo, y regresamos. Amigazo, llegan las llamadas, le tocan las de papel.
Sí. Bueno, no hay ninguna de la selección.
No, ¿qué pues? No, al rato.
Me equivoqué. Dice Jaime Vázquez, que el gobierno empiece a regular la zona centro en las banquetas, están con desniveles y eso es peligroso para los de la tercera edad. Muy cierto. Oye, sí, señor Jaime, y no únicamente en el centro, en muchos lados de la ciudad.
La mala costumbre, ¿no?, de ponerle vitropiso, de ponerle cemento pulido, hacer desniveles para que entre el carro, subir la moto, esas cosas que estorban y afectan y peligran todos, no solamente los adultos mayores, sí, todos peligramos.
¿Qué más? Por aquí, Arturo Alonso, tenía 80 años, caminaba con una carriola, le pregunté por qué y me dijo, aunque todo el mundo se burló, es mi seguridad y mi forma de cargar mis cositas porque estoy sola. Su respuesta me hizo entender muchas cosas.
A una persona que movía en vez de una andadera, un bastón, con una carriola de bebé, interesante. Muy bien. Acá, ¿qué más tenemos? Bueno, tengo algunos mensajes también, y dice que hay de cierto que los actos terroristas en contra de la juguetería Ramario Almacenes Franco fueron responsables de la Liga 23 de septiembre, y que hay del triste célebre Carlos Morales García Pelacuas. Bueno, escuche mañana el programa.
Está interesante lo que
muy
vas
a buenazo, hablar, buenazo ese programa, cómo no.
Rosy Fregoso, de hecho cumplen, ¿qué? 50 años, más o menos.
Como colectivo, bueno, de los acontecimientos, y el colectivo persiste en San Andrés para tener esa memoria viva, sí.
Rosy Fregoso, Víctor, mi más sentido pésame. Gracias, para ti, Rosy. Tu familia. ¿Qué edad tenía tu abuelita y cómo se llamaba, para rezar por ella?
Y 88 años tenía Guadalupe Montes, mi abuelita Lupe.
La abuelita Lupita.
Así es.
Cecilia Rocha, saludos al licenciado Víctor, agradezco los consejos para prevenir estas caídas para los de la tercera edad.
Que por cierto, amigo, una anécdota, en los 12 de diciembre, mi abuelita celebraba su santo, porque era el día de la Lupita.
Sí, claro.
Y ella nos invitaba siempre a su casa y hacía un caldo de camarón fresco. ¡Ah, qué delicia! De ella, me gustó ese platillo y mi mamá me enseñó a prepararlo.
¡Ah, de
eso! Esa es una buena anécdota, muy buena. Las mejores reuniones con la familia son en la comida.
No, y a veces el que la abuelita te deje la herencia de alguna receta. Yo, el caldo de pollo...
¿Ah?
Es herencia de mi abuelita.
Por ejemplo. Ay,
ya me estoy ventilando en el
rato de la edad.
Aquí niños de baldío, disculpe usted.
Sí, amigo, cálmese, por favor.
Francisco Torres, el primer problema de las caídas de los de la tercera edad son las banquetas, que están inservibles. Ponen rampas para carros, ponen negocios en las banquetas. Esos son peligrosos para la gente. Pero ¿sabe qué, don Francisco? Yo me acuerdo que antes la banqueta la arreglábamos nosotros, los vecinos.
Y ya no.
Y ahora todo lo queremos dejar al gobierno. Si usted tiene la posibilidad y podemos arreglar nuestras banquetas, pues para evitar todo esto también,
¿no? Y también siembre árboles que no sean invasivos con las banquetas. Es muy común que las banquetas estén deterioradas por el arbolado que ponemos, ¿no?
También.
Interesante. Dice acá, hoy debemos los adultos mayores hacer conciencia y nosotros mismos irnos a una casa de descanso. Eso no quiere decir que olvides a tus adultos. En esas casas puedes seguir visitando y cuidarlo, darle amor y no dejarlos abandonados. Bueno, es una perspectiva también del tema.
Fernando Rubén Briones, 73 años. Excelente programa, estrellita en la frente para Víctor, Martín y la doctora.
Gracias. Dice acá, mi abuela Marilena fue rozada por un camión urbano, cayó y se le fracturó la cadera, el fémur izquierdo. De ahí en adelante todo se fue complicando, infecciones urinarias, úlceras en la piel, problemas digestivos, etcétera, hasta que falleció y que en paz descanse.
Leticia Hernández, Víctor, ¿cuándo van a pasar los servidores de la nación casa por casa a la ayuda de bienestar?
No tengo los monitores de bienestar aquí atentos, voy a preguntarles mañana y le investigo el dato, claro que sí.
Arturo Alonso, las pérdidas son dolorosas, pero junto a los que estiman se asimilan mejor el dolor. No es el mismo, pero estamos con ustedes.
Gracias, qué amable. Acá dice, bonita tarde, estás tratando un tema que me pega bastante. Mi madre, así se me fue, una caída. Y lo peor es que yo no la dejaba salir sola. Y fue aquí en la casa donde se cayó, dio una vuelta sobre su propio eje. Y qué te digo, para estas fechas pasó hace ya 6 años. Abrazo fuerte, dice Ana Luisa Fernández. Y yo se lo agradezco también de todo corazón.
Roberto Garín dice, buenas tardes, Víctor Martín. Saludos y un abrazo a cuidar a nuestros abuelos. Saludos.
Bien, acá dice, mucha fortaleza en tu pérdida. Gracias. Tienes razón en que hay que decir lo que nos pasa. Una hermana durante un año tenía diarrea. No lo dijo hasta que cayó al hospital y tenía cáncer de colon avanzado. Finalmente falleció, eso dice la señora Berenice. Es por eso que les digo que cuenten lo que sienten.
Sí, exactamente.
¿No? Importantísimo.
Don Antonio Arriaga dice, tuve el privilegio de conocer a mucha gente de la Liga 23 de Septiembre.
Eso.
Del FER, del FREAP, del FUS y del PROCUP.
Ah, pues
muy buenos recuerdos de esos amigos, dice.
Mañana va a estar aquí la historia muy buena y luego le tendremos en vivo la de la fuga del penal de Oblatos. Dice acá...
¿Cuándo? Para escucharte.
Amigo, ese es un...
escalofriante esa historia.
Una historia que nos tenemos reservada para un buen momento. Un en vivo que va a estar muy bueno. Mi suegra se cayó, la operaron de la cadera, 92 años, con demencia. Siempre fue muy muy rebelde, activa y rebelde. En el hospital no podía ir al baño porque se fugaba, se levantaba solo, yo podía cuidarla. Fue muy difícil. Los doctores me juzgaban, me mandaron al Ministerio Público, siendo que se le cayó a mi esposo y no a mí, dice la persona. Ahí está el problema.
Buenas tardes, Víctor. Lamento mucho tu pérdida. Agradezco el mensaje que nos estás compartiendo. Saludos, dice Silvia Jaime Benavides.
Muchas gracias. Acá otra persona me deja su nombre, pero me dice también, gracias por compartir, es generoso, viví con mi abuelita y lo mismo, te entiendo, pues sí. Acá otro dice, vivan las abuelitas de Jalisco, hermosas, fuertes, cariñosas, las amamos, cuidémoslas, mucho amor, sí, pero también que nos ayuden, ¿no? Uh-huh. Que nos ayuden con eso.
Dice Adriana, te mando un abrazo, Víctor, y si yo también perdí a mi abuelo hace un mes.
Muy bien, acá le tengo el WhatsApp, amigo, para que me ayude usted con Julieta, con los de arriba y los de abajo.
Muy bien.
Lo siento mucho, dice, por toda la pérdida, yo así perdí a mi papá de una caída, se cayó en mayo y en julio se nos fue, dice Susana desde Canadá. Susi, te mando un abrazo, y pues sí, es una situación compleja, delicada. Más en nuestro caso, que ya usted lo sabe, mi papá se fue en abril y pues ahora ya su mamá lo alcanzó para cuidar, ¿no? Lamentable.
Es correcto.
¿Qué más tenemos, amigo?
Bueno,
Martín,
¿quién más por aquí? La señora Lupita, oremos por ella y por todos los que ya se nos adelantaron, se nos comenta.
Dice acá, Dios te dé fortaleza, gracias, saludos a Martín, siento a tu abuelita y qué bueno que cuidaron a sus abuelitas, dice Lupita. Pues sí, es parte de la vida. A uno lo cuidan ellas de chiquito,
sí,
¿no?
Sí, claro, hay que ser agradecidos.
Nos toca cuidarlas de grandes, claro.
Dice, no todos pensamos igual, Víctor.
Sí, es cierto.
Dice, hola Víctor, te mando un gran abrazo, estoy segura que fuiste un gran nieto, dice Lupita García.
Gracias.
Yo también pienso lo mismo, Víctor.
Muy amable, amigo. Acá dice, referente al tema, mi mamá tiene 82 años. En la pandemia puse mi casa en renta y me fui a vivir enfrente de su casa para estar al pendiente y poder cubrir todas sus necesidades, ya que ya no quiere vivir con nadie. Mientras se pueda, así será, pero después tendrá que vivir conmigo. Y es que ya hablamos en un programa también de los especiales de Radio Metrópoli y nos decía el doctor geriatra, al adulto mayor se le cuida en su casa, porque es donde está su baño, su cama, su ropa, sus utensilios de cocina, sus libros, sus discos, su espacio, su patio, sus gustos.
Claro.
No es bueno, aunque nosotros pensemos que es así, estarlo llevando con el hijo, con la suegra, con el nuero, con el nieto. Sí facilita a uno las cosas, es cierto, pero ellos lo sacan de su entorno, de su contexto, y ahí es donde también incluso algunos se deprimen, ¿eh?
Sí, claro. Ah, sí. Dice, nuestro más sentido pésame para Víctor, por favor, se resolvió el caso de Eduardo Pedrosa, dice
Laura Alicia. Le comento a Laura Alicia y aprovecho para informarles, yo pues estaba ausente, me había confundido, yo creí que era este miércoles la operación, pero no, es el miércoles de la semana entrante, ya es un hecho, gracias a un generoso donativo que recibimos al final para poder completar la cantidad que era importante. Se consiguió y Eduardo se comunicó hoy a las 11 para decirnos gracias a todo el auditorio de Radio Metrópoli, a nuestros donadores anónimos que de todo corazón pues entregaron todo para poderlo hacer y ya lo van a operar y esperemos tener luego buenas noticias. Pero sí, excelente. Se completó el apoyo ya esta semana.
Dices,
la semana pasada, perdón.
Soy Javier Camacho, excelente programa. Muchas gracias, Víctor Martín, también a la doctora geriatra, por todos los consejos que externó del tema de los ancianos. Yo, por mi parte, apenas tengo 83 años y gracias a Dios gozo de una buena calidad de vida. Saludos cordiales.
Obedezca, pues, y haga caso y ayude para que lo ayuden.
¡Oh, va!
Bien enojado, ¿no? No me ande diciendo nada. ¡Oh, pues! Dice, mi abuela se cayó recién cumplidos los 91 años. Se le fue la andadera, se fracturó la cadera, la operaron en el San Francisco, no fue fácil por su edad. Todo podría pasar al siguiente día de la operación, le hicieron que se parara, se contrató fisioterapia, a la casa todos los días por 3 meses iban, y ahí anda caminando, dice, no fue fácil porque de las 4 hermanas hubo muchos pleitos, que cambiarle el pañal, que limpiarle, etcétera. Actualmente ahí sigue, con guardias de 24 horas, 3 hermanas, porque una vive en otro estado, pero solo va al baño, y está a 3 meses de cumplir los 92 años.
Fíjate.
¡Qué óvole!
Dice la señora Mari Víctor, me ha sentido pésame para ti y para tu familia.
Gracias.
¿Qué edad tenía tu abuelita?
88 años.
Javier Navarro, saludos, Víctor Martín, qué gusto escucharlos juntos.
Gracias.
Ramón Mata, dice Mata Torres, los escucho desde Zapotitic, mi más sentido pésame, Víctor, por la pérdida de tu abuelita.
Muy amables, gracias, gracias.
Maripaz Enciso, corremos peligro cuando vamos por las banquetas.
Uf.
Y se van los jóvenes corriendo y te avientan.
También, eso sí, abusados.
Teresa Gómez, la rampa que está en el parque de la calle Monte Pirineo y Monte Aconcagua de la colonia Independencia Oriente, varias personas de la tercera edad se han caído y vivimos muchas personas.
Otra cosa para que el ayuntamiento lo revise y a ver de quién es la rampa, si es municipal o de un particular y que se atienda. Edith nos dice, mi mamá se cayó, se fracturó la cadera y de ahí se deprimió, se fue acabando y se nos fue hace 5 años. Fue muy doloroso todo su proceso y nos sentíamos impotentes de no poder hacer más, pero le dimos lo que pudimos humanamente. Fíjate, tú tuviste un proceso doloroso, pero tan doloroso es el largo como el corto, porque el corto en mi caso fue sorpresivo, fue inmediato, pero pues ya después de que uno platica con la familia y hace una introspección, y sí debo de reconocer algo en mi caso particular, por eso digo que este es un drama de catarsis. Los últimos minutos, las últimas horas de estar con ella cuando tenía lucidez, fue una plática muy interesante en donde pues yo sabía que se sabía atendida, estuvo bien. Y bueno, ya lo que no estuvo en las manos de uno, pues ni de los médicos, eso queda en manos de Dios, ¿no? Ni
dice, modo. El señor López dice, hola, mi cuñado era de la Liga 23 de septiembre,
eso.
Secuestrador, asesino, murió cuando armaba un explosivo y lo mató. Dijeron que fue un héroe y salvador de la patria, no concuerdo con ello.
Bueno, esa es su visión, pero ellos tienen otro argumento y por eso le invitamos a que lo escuche mañana a ver qué le parece. Señores, mi abuelita tiene 99 años, tiene varias caídas y creo que va para largo. Mi abuelito falleció a los 102, dice Ana Ochoa. Con mi mamá la cuidaba, muchos días ella sola, y pues se enfermó más que mi abuelita, porque se le subió la presión de angustia por la enfermedad de mi abuelita, dice Ana Ochoa. Es que eso es lo que no debe pasar. El cuidador tampoco debe de tronarse, o como dicen, de quemarse o reventarse, porque luego ahí viene el problema. Entonces, en nuestro caso, la principal, no era yo, lo debo reconocer, la cuidadora era mi madre, pero pues sí hay que también entender que el cuidador debe de descansar, de relajarse, irse literal de vacaciones y liberarse de la responsabilidad también de vez en cuando.
Rosy dice, Víctor, un abrazo para ti y tu familia. Yo también perdí a mi papá y a mi suegra de una caída, que descansen en paz.
Acá dice, a ver, permítame, gracias. Bueno, no me deja el mensaje, pero también dice que te dio usted de fortaleza, gracias, muy amable. Acá también oraciones de la señora Medina, muchas gracias. Y dice, buenas tardes, me está gustando mucho el programa con Martín, gracias, dice Ana
García.
Eso. Acá dice, vivo en Tlaquepaque, me pueden ayudar, ¿dónde puedo hacer un reporte? A un costado de mi domicilio tengo un lote baldío, desafortunadamente está lleno de fauna nociva y quiero solicitar ayuda para erradicar esta fauna en Tlaquepaque, ¿pero dónde me puedo comunicar? Juan Pablo, enseguida le paso un dato que tengo, no es de este programa, pero se lo voy a buscar.
Dice la señora González, Víctor, saludos, tengo este libro, quizás te pueda servir, es La Fuga de Oblatos, ya lo tienes, ¿no?
Ah, ya me lo acaban de
dar. Te lo regaló don Antonio Orozco, Michelle.
Antonio, claro. En eso estamos. Acá dice otro mensaje de Lili Sandoval, no se abre el chat, espérame. Qué bien volverte a escuchar, interesante la entrevista con la doctora sobre el tema de los adultos mayores. Martín, no vayas a cobrar los mensajes en dólares.
No.
No, aquí somos altruistas, aquí no se puede. Pero bueno, ya nos vamos, Martín. Gracias por la compañía. No,
gracias por la invitación nuevamente, con
y
mucho
gracias
gusto.
A usted por habernos también acompañado. Lo esperamos en la próxima emisión de este programa con su servidor Víctor Montes. Y también ya estará de vuelta en breve Julieta Vaca. Así que vámonos, gracias.
Adiós.
Pásala bien.
En dos 3x3. Así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.